de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir, anatema es Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu para habla de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, acostumbramos en la renovación carismática, cuando hay una efusión del Espíritu, a hablar por la tarde en este retiro, la tarde del sábado, de una charla que ya cuando yo entré en la renovación carismática hace 28 años se titulaba Dones y Carismas. Yo ya lo he hablado tantas veces que ya parece que a mí personalmente no me hace eco, como que tuviera sobredosis, pero no lo dejo. Y no lo dejo por humildad. Y por otra razón, quizá más interesante para vosotros, porque los nuevos lo necesitan. Y como lo necesitan, pues hay que hablar de esto. Yo digo que no me hace eco, pero no creáis que digo la verdad. ¿Cómo no me van a hacer eco a mí los dones del Espíritu Santo? Y los carismas, y los frutos del Espíritu Santo. ¿De qué vive uno? ¿De qué vivo yo? Mi alma está viva por ti. Acabáis de repetir en este salmo. Qué cosa más bonita. Mi alma está viva por ti. ¿Quién es ese ti? Es el Espíritu Santo. Mi alma está viva por ti, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da vida. Porque sin el Espíritu Santo nosotros nunca podríamos salir de lo puramente humano, de lo puramente natural. Y tenemos que salir. Y tenemos que salir sencillamente por una razón muy bonita, y es porque el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros este don y este privilegio de poder hacer estas cosas y de poder hacerlas pues por una llamada, por una vocación, porque hemos sido llamados por el Señor. Yo creo que esto es muy importante, sentir la vocación, sentir la llamada. Y si es vocación y llamada, entonces hay una cosa clara, que ninguno de los que estamos aquí esta tarde estamos por casualidad. Estamos por llamada. Mi alma está viva por ti. Estamos por llamada, estamos por vocación, estamos porque tenemos algo dentro. No vale decir que me lo dijo la vecina, o que me lo dijo mi tía, o el que trabaja conmigo en mi misma oficina. No, te lo ha dicho el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te ha traído. Mi alma está viva por ti y tu alma está viva por él. Y va a estar más viva todavía después de la cesión del Espíritu Santo por él. Entonces, precisamente porque tú vas a encontrar una nueva vida, porque estás encontrando, porque hemos encontrado una nueva vida. Y una cosa os quiero decir a los nuevos, aquí nadie es más que nadie. Jesús decía, no llaméis a nadie maestros, ni jefes. A los nuevos, que sois nuevos, yo que llevo 28 años en la renovación, yo no soy vuestro maestro. Yo soy vuestro hermano y yo comparto con vosotros lo que he recibido y nada más que lo que he recibido. Si lo que yo comparto con vosotros saliera de mí como de una fuente, entonces yo sería el maestro que os enseñaba cosas mías, pero aquí todos somos hermanos. El maestro es él, el Espíritu de Jesucristo resucitado. Ese es el que preside aquí esta tarde y ese es el que sencillamente nos ha traído para dar vida a nuestra alma. ¿Y con qué se vive? ¿Cuáles son las vivencias fundamentales que nos unen a Dios? Las vivencias fundamentales que nos unen a Dios se llaman fe, esperanza y caridad. A Dios nos une la fe. ¿Qué fe? ¿En Dios? Bueno, hay muchos dioses. Los japoneses tienen un dios, los coreanos tienen otro dios, los chinos tienen otro dios, los africanos tienen otro dios. Nosotros tenemos al Dios que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la fe nuestra tiene un objeto y un objetivo concretísimo y clarísimo, que es el hombre Jesús. El hombre. No nos salgamos nunca de la humanidad de Jesucristo. El hombre Jesús en quien se han realizado las maravillas y en el que Dios ha puesto todos los tesoros del cielo y de la tierra. El hombre Jesús, como tú. No solemos creer en la humanidad de Jesucristo. Siempre que rezamos a Dios, no sabemos bien si rezamos a Dios, si rezamos a Jesucristo, si nos formamos unos líos. Pero una cosa clara tenemos que tener, que nuestra redención se ha realizado en el cuerpo de carne de Jesucristo, en el hombre Jesús. El hombre Jesús, y yo no me canso de decirlo en estos últimos tiempos esto, es el que ha vivido como tú, el que ha tenido los problemas como tú, el que ha tenido las oscuridades como tú, el que ha tenido las dudas como tú, el que ha sudado gotas de sangre, el que ha sentido la ausencia de Dios como tú, el que ha podido gritar ¿por qué me has abandonado? Como tú, el hombre Jesús. Este hombre Jesús es el que murió. El hombre Jesús es el que resucitó. Y el hombre Jesús es el que está sentado a la derecha de Dios Padre. Y con este hombre Jesús, que a la vez era Dios unido en la persona, lo sabéis muy bien, como dice la teología, pero en su naturaleza humana perfectamente hombre, en este hombre Jesús, la naturaleza humana, todos nosotros estamos sentados a la derecha de Dios Padre, o al menos ese es nuestro destino. Entonces, la fe, ¿qué fe es la que nosotros tenemos? La fe manifestada en Cristo Jesús. Este es nuestro Dios, por aquí pasa nuestro Dios, y no tenemos otro Dios que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuyo camino, cuya verdad, cuya puerta, cuya vida, cuya luz, es Cristo. Fe en Jesucristo, fe en su muerte, fe en su resurrección. ¡Qué bonito! Sería que fuéramos descubriendo la humanidad de Jesucristo como el camino más hondo por el que debemos de caminar. Y el Espíritu Santo, cuando va haciendo crecer a una persona, la va identificando cada vez más con Cristo, con el hombre Cristo. Y la va haciendo más cercana a Cristo. Es que Dios se ha revelado en Cristo, es que no se ha revelado en otra parte. Es en Jesús. Jesús, el hombre Jesús, que ha muerto. Sí, ha muerto. Pero no basta con que nosotros, de alguna forma, proyectemos nuestras penas sobre este hombre muerto. Porque si proyectamos nuestras penas sobre este hombre muerto, nosotros seguimos muertos. Porque un cadáver no te va nunca a solucionar los problemas de tu vida. Estamos muy acostumbrados, sobre todo en España, a llorar sobre los Cristos muertos. Pero en la renovación carismática y en la Iglesia sabemos muy bien que este muerto vive, y vive para siempre, y ha resucitado, y es el Señor. La renovación carismática tiene esto como eslogan preciosísimo: Jesús es el Señor, el que vive. Y en este creemos, en el que vive para siempre. ¿Cómo me impresionaba a mí cuando entré en la renovación carismática eso de Jesús es el Señor? ¿En quién creía yo? Ya llevaba 10 años o 12 o 14 años de cura cuando yo entré en la renovación carismática. ¿En quién creía yo para impresionarme tanto la frase Jesús es el Señor? Yo no sé en quién creía, pero una cosa está clara, lo que he leído aquí, que dice San Pablo aquí al final del capítulo 11, no, al principio del capítulo 12 de la primera a los Corintios, dice, nadie puede decir Jesús es el Señor sino en el Espíritu Santo. ¿Por qué en un momento dado de mi vida esas palabras me emocionaban a mí? Siendo cura y predicando muchas veces, Jesús es el Señor. Y cuando cantamos alguna canción, como se cantaban al principio de la renovación y ahora, el Señor, resucitado de la muerte, es Señor. Esas palabras, Señor, a mí, yo no sé por dónde me entraban. No sé qué sitios tengo yo por ahí dentro, pero me entraban por unos sitios que me daban tembleque, Señor. Jesús es el Señor. Qué bueno, qué grande. Es el Mesías, es el juez de la historia. Jesús, Jesús, el hombre Jesús. ¿En quién voy a tener yo fe? Es que no quiero tener fe nada más que en este hombre Jesús, que él mismo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, la puerta de Dios. Qué cercano, que hasta nos lo comemos en la Eucaristía, al hombre Jesús, muerto, pero vivo, para siempre, resucitado. Resucitado. Y por eso nos manda su Espíritu. Porque es que, ¿sabéis quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la energía de Jesucristo resucitado. Es su poder, su fuerza, su amor, es su llamada, es la vocación que te ha dado a ti, es la gracia con la que te está iluminando y confortando y consolando esta tarde. Eso es el Espíritu Santo, la energía de Jesús, la fuerza, el poder. Qué cerca está de ti el Espíritu Santo. No me extraña que la Iglesia siempre lo haya llamado el huésped divino, huésped interior, el huésped del alma, dentro de ti el Espíritu Santo. Por eso los que mañana vais a recibir la efusión del Espíritu Santo, pues, ¿es eso? ¿De quién vais a recibir la efusión? De Cristo resucitado que os envía su Espíritu, es decir, su poder, su energía. Ya sabemos que el Espíritu viene de Dios, pero por medio de Jesús. por medio de Jesucristo resucitado, del hombre Jesús. Entonces, nosotros vivimos de esa fe. Y eso es lo esencial. Y a mí, antes me decía alguien, no, hoy por la tarde vamos a ser pocos. Digo yo, es que solo me interesa Jesucristo. Para quedarme satisfecho, me encanta que estéis vosotros, me encanta que estuviera este lleno, pero no lo necesito. Yo para decir las palabras que estoy diciendo, no necesito. Solo necesito mi propio corazón y decir, porque solamente necesito a Jesucristo para decir estas palabras. Porque es Jesucristo, con el dedo meñique, así, haciendo así, saca miles de millones de personas para que le alaben, si le da la gana, porque su espíritu es poderoso, poderoso por encima de todas las cosas. Yo cuando entré en la renovación carismática y me di cuenta de cómo la fuerza del espíritu es una brisa suave, que parece que no hace nada. Pero en un momento dado, cuando se me reveló en mi corazón que esto es invencible, a esta brisa suave nadie la vencerá jamás, porque es poderosa. Yo vivía en Madrid y siempre comparaba, o siempre utilizaba un dicho que hay en Madrid, que dicen que el aire de Madrid es tan sutil que mata a un caballo y no apaga un candil. Pues así, con esa imagen experimentaba yo el Espíritu Santo al principio de la renovación. Y muchas veces me echaba yo las manos a la cabeza y diciendo, qué fuerte es esto. Qué fuerte es esta radiación, este poder, esta energía. Yo lo veía fortísimo y lo sigo viendo fortísimo. Que hay una persona, ¿y qué más da? Que esa persona está coja, ¿y qué más da? Es Jesucristo. Y esto es importantísimo. Importantísimo. Fe en Jesucristo. Vale más tener la fe en Jesucristo que todo lo que haya sucedido en el mundo desde hace millones de años. Fe en Jesucristo. Que el Señor nos dé esta fe. Simplemente con fe y esperanza. Esperanza en Jesucristo. Esperar en Jesucristo, aunque nunca suceda nada. Suficiente premio es tener esperanza en Jesucristo. Esperar por encima de todo, por encima de todas las desesperanzas, por encima de todas las cosas, esperanza en Jesucristo. ¿Pero tú sabes lo que significa eso? Tener esperanza en Jesucristo. Por la esperanza en Jesucristo murieron los mártires de Roma. Por la esperanza en Jesucristo, que es un don muy especial, la esperanza, esperar. Y estoy convencido de que a la gente de hoy nos falta más la esperanza que la fe. Porque la fe, más o menos todo el mundo dice, hombre, yo en algo creo. Yo así, ateo, ateo, lo que se dice ateo, creo que no lo soy. Porque algo sí que creo que hay. O algo sí que creo que habrá. Un atisbo de fe hay. Pero esperanza, esperanza. Esperanza de vida eterna, esperanza de resurrección, esperanza. Tenemos tantas pequeñas esperanzas en este mundo que nos matan la gran esperanza. Esperanza de ser un poco mejores, de tener un coche mejor, de ganar más dinero, de no sé qué, de que mi hijo apruebe las oposiciones. Vivimos siempre de esperanzas, pero la gran esperanza, tener en el corazón el don de la esperanza, la virtud de la esperanza, la vivencia de la esperanza. ¿En qué? En la resurrección de Jesucristo. Si no hay otro objeto, objetivo de esperanza nada más que Cristo vive, Cristo ha resucitado. Y ahí, y el amor, la caridad que nos une directamente con Dios, precisamente porque el amor es aquella experiencia profunda que te da la vida por encima de todas las cosas. Cuando Dios se te ha revelado, y te ha revelado una cosa muy importante, que Él te amó primero, que Él es el que te llama, que Él es el que viene, que la caridad de Dios no consiste en que tú ames a Dios, el amor de Dios no consiste en que tú ames a Dios, sino en que Él te ha amado, te ha llamado, en que Él está contigo, en que Él ha enviado, como dice San Juan en el capítulo 4 de su carta primera, ha enviado a su Hijo a este mundo. ¿Con qué amor, decía San Juan, eso es que ha enviado a Jesucristo? ¿Os podéis imaginar que ha enviado a Jesucristo? Su palabra, palabra de Dios. Precisamente, pues, el amor. Ese amor que después lo recibes tú en tu corazón y te capacita también para derramarlo sobre otros, sobre otras personas. Pues bien, estas son las tres vivencias fundamentales o virtudes teologales que nos unen directamente con Dios, y todo el resto del cristianismo no viene nada más que a intensificar estas tres virtudes, porque estas son las virtudes de la santidad, estas son las virtudes de fe, esperanza y caridad, sobre todo la última. Todo viene a creer en Dios, a esperar en Dios y amar a Dios, todo, todo. Pero bien, una vez que nosotros en la renovación carismática estamos experimentando, estáis experimentando, vais a experimentar de que el Espíritu Santo está en vuestro corazón, y entonces os va a asegurar de que el Señor os está dando vida, de que el Señor, por medio del Espíritu derramado en nosotros por Jesucristo, os está dando vida. Pues entonces suceden dentro de vosotros cosas, y esas cosas, en la renovación carismática acostumbramos en esta primera tarde a hablar de ellas, porque es bueno tener palabras sobre las cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Pues mira, son cuatro: los dones, los carismas, los frutos y las bienaventuranzas. Esas son las cosas que el Espíritu Santo derrama en ti para hacerte vivir con más profundidad la fe, la esperanza y la caridad. Empezamos por los dones. ¿Qué es eso de dones? ¿Cuáles son los dones del Espíritu? Lo sabéis, ¿verdad? Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza, temor de Dios, los siete dones del Espíritu. Estos dones del Espíritu los tenemos todos los bautizados. Estos vienen con el bautismo. Se distinguen de los carismas precisamente porque son dones de santificación personales. Los tenemos cada uno de nosotros. ¿Y qué significa tener esto? Significa sencillamente que el Espíritu Santo, al venir a ti, te saca de una dimensión puramente humana y te hace entrar en otra dimensión en la cual tú sientes, piensas, conoces de una forma sobrenatural, superior. Entonces los dones son para elevarte un poquito sobre lo que es puramente humano. Porque si no, nosotros siempre razonaríamos con nuestra razón. Y cuando viene el Espíritu Santo, pues te hace razonar con razones superiores a tu propia razón. Entra por otra parte. ¿Cuál es el don de sabiduría, por ejemplo? Don de sabiduría. Bueno, todos los dones del Espíritu Santo, aunque sean dones de conocimiento, pero son... La sabiduría es una cosa sabrosa. Sabiduría viene de sabor, una cosa sabrosa, una cosa experimentada, una cosa que conoces. Tiene más sabiduría de una manzana del que la ha comido que el que la estudia. Porque la ha comido, sabe el sabor de la manzana. Es otro tipo de sabiduría, pero es una sabiduría muy real. Y entonces el don de sabiduría, ¿a qué viene? El don de sabiduría viene, el Espíritu Santo viene y te dice a ti, mira, la sabiduría consiste en conocer las cosas por sus últimas causas. Es decir, en conocer a Dios en la raíz de su ser, en relación contigo. ¿Y cuál es Dios en la raíz de su ser? El que te ha querido, el que te ha amado, el que te ha creado, el que ha pensado en ti, el que sigue pensando en ti. Dios para ti, sencillamente, es tu Padre, es tu Creador, es tu Benefactor. Y cuando tú entiendes esto, porque el Espíritu Santo te lo revela con el don de sabiduría, tú empiezas a alabar a Dios y decir, Señor, gracias, porque tú me has creado, porque tú has pensado en mí, porque tú me quieres, porque tú me has querido. Esa es la sabiduría que te viene de Dios. Y la sabiduría que al venirte de Dios va transformando tu alma. Y te va dando un conocimiento de Dios que ninguna cosa de este mundo, ni filosofías, ni estudios te podían haber producido. La sabiduría de Dios viene ahí, desde las últimas causas, desde la última raíz, desde las últimas raíces de aquellas por la cual tú eres amado y tú eres salvado. Desde la sabiduría de Dios nosotros conocemos las cosas de este mundo y conocemos sencillamente pues el amor de Dios, el amor con que Dios te ha amado y el amor con que Dios te está salvando y está en ti. Entonces, claro, tú amas a Dios y le amas a Dios con una fuerza y le amas a Dios, digamos, con un poder del Espíritu enorme porque sencillamente Él es el que ha iniciado todo el tema. Por eso el don de sabiduría viene a fortalecer la caridad. Porque si tú has sido amado desde el principio, si tú has sido querido desde el principio, ¿cómo no vas a querer? Cualquier hombre que se siente amado, cualquier mujer que se siente amada, al final ama. Si es una ley natural. Si a ti te ama una persona, aunque no te caiga simpática, al final terminas queriéndola. Yo no sé por qué ley, pero al final terminas queriéndola. Si eres suficientemente pobre, terminas queriéndola, porque tú necesitas amor, porque tú eres pobre. Y necesitas amor. Todos. Me imagino que tendréis esta experiencia. Y que cuando una persona es amada, cuando una persona es querida, esa persona se cambia. En esa persona suceden las cosas de Dios o de los hombres. Porque el amor humano cambia también. El amor humano transforma, te transforma tu personalidad. Y entonces, pues, conocer a Dios como te ama, como el que te ama desde su raíz, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Pero una vez conocido, tú te nacen en ti como un sabor, como una sabiduría, como un conocimiento, como unas palabras, que tú las puedes expresar por la calle, decir, es que yo estoy seguro de que soy amado, estoy seguro de que estoy salvado. Estoy seguro de que Dios, por medio de Jesucristo, ha clavado mis pecados en su cruz. Yo soy una persona salvada. Y esta es la gran experiencia de la renovación. La gran experiencia de la renovación es que nosotros ya hemos sido salvados, que es parte del don de sabiduría. Ya hemos sido salvados. Mire usted que es que usted tiene que ganarse el cielo. Vale, pero vamos a empezar por donde hay que empezar. El cielo ya lo tengo ganado, porque me lo ha ganado Jesucristo. El cielo le pertenece a Jesucristo y me lo ha dado. El cielo yo nunca lo podré ganar, lo puede ganar solamente Jesucristo, y ya me lo ha regalado. ¿Qué es lo que necesito yo hacer? Asumir esa salvación, acoger esa salvación de Dios. Si tú acoges esa salvación o dices, Señor, hágase en mí, Señor, que yo entienda esto, y el Espíritu Santo te lo revela, te transforma la personalidad. Y ya, pasas de ser un pobre hombre no redimido, no salvado, culpabilizado, aunque seas cristiano, pero hay muchos cristianos culpabilizados, que rezan a Dios, que están siempre dándose golpes de pecho, que están diciendo, pero que no están salvados. Pero cuando tú por el don de sabiduría has entendido de que ya has sido salvado y han sido perdonados tus pecados, incluso los que no has cometido todavía, pero cometerás, cuando tú entiendas en tu corazón esto, el don de sabiduría está actuando en ti con una fuerza tremenda. Y dirás, Señor, tú eres mi Padre, Señor, tú eres mi gracia, tú eres mi don, tú eres... Entonces la caridad para con Dios es maravillosa, sencillamente es una caridad de respuesta fabulosa. Y esto es una maravilla en la renovación carismática poder entender esto. Porque entonces, aunque cometas pecados, porque sigues cometiendo pecados, porque sigues siendo débil, pero esos pecados cuando ya no quieres cometerles porque Dios es tu Padre y porque tú quieres a Dios y porque tú conoces el amor que Dios ha derramado en Jesucristo sobre ti, esos pecados se te transforman en pobrezas. Ya no son ni siquiera pecados, son pobrezas. Yo no quisiera hacer esto que hago. Yo no quiero, pero me vence la carne, como decía San Pablo en el capítulo 7. Hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no puedo hacerlo, dice al final del capítulo 7. Por eso, qué maravilla es el don de sabiduría y qué connotaciones más cercanas, que ya estás salvado. ¿Quién te da a ti esa sabiduría de sabor interior? Que tú ya estás salvado. Considérate hijo, considérate amado. Ay, padre, es que, qué fácil es decir eso. Pero es que yo no me considero así. Como me decía a mí una chica en Madrid. Dice, Chus, si yo me creyera todas esas cosas que tú dices, yo sería santa. Si yo me creyera que Dios me ama como tú dices, yo sería santa. Ella lo sentía. Dice, pero es que no me lo creo. Es que no me lo creo. Y yo le dije, ¿y por qué no te lo crees? Y ella me respondió con una respuesta muy sabia. Dice, porque estoy muy culpabilizada. Digo, ya lo entiendo. Lo entiendo en ella y lo entiendo en ti, lo entiendo en ti, lo entiendo. Nosotros no podemos creer en estas maravillas, que son la verdad más grande y más honda que se ha predicado en este mundo, porque estamos muy culpabilizados. ¿Yo? ¿A mí me va a amar Dios? Con el bicho que soy, lo que he sido, y lo que yo sé interiormente de mí, mi impotencia, mi incapacidad, mi esto, ¿a mí Dios me va a amar? Estamos tan culpabilizados. Pero una de las labores que tiene que hacer el Espíritu Santo es liberarte de esa culpabilidad. O mejor dicho, darte cuenta de que no necesitas no ser culpable para que Dios te ame. Que Dios te ama. Así, tal como eres, tal como estás. Si tú acoges ese amor desde tu realidad pequeña y pobre, desde ahí sucede el gran milagro de que Dios te va transformando. Ese es el don de sabiduría. Hay otros muchos dones. El don de ciencia, por ejemplo, es, lo digo por ser el contrario del don de sabiduría. El don de ciencia, con el don de sabiduría vemos las cosas de este mundo desde Dios, desde sus raíces, desde sus últimas causas, cómo han sido creadas por amor. Pero desde el don de ciencia vemos desde las cosas de este mundo a Dios. Y aquí sí que tenemos tarea, hermanos. Tenemos una tarea muy gorda, sobre todo en este siglo XXI en el que vivimos. Es el siglo este y el pasado, en el siglo en que menos don de ciencia ha habido en toda la historia de la humanidad. Hemos crecido en todas las ciencias que os podéis imaginar, menos en el don de ciencia del Espíritu, porque nunca se ha juzgado a Dios como se le ha juzgado. Nunca ha habido resentimientos contra Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? No puede haber Dios si existe tanto mal en el mundo. Si se muere un niño así, ¿cómo juzgamos a Dios? El don de ciencia precisamente es poder ver desde las cosas de este mundo a Dios. Es decir, poder vivir los acontecimientos y las realidades de este mundo desde la fe. Pero como lo solemos vivir desde la razón, entonces la razón es juzgadora. La razón juzga a Dios. Y la razón le dice a Dios, ¿por qué has matado a mi hijo? ¿Por qué te has llevado a mi hijo? ¿Por qué te has llevado a mi marido? ¿Por qué? Ese es uno de los problemas más grandes que existe en el cristianismo actual, por influencia del racionalismo que nos infecta a todos nosotros. Yo lo he detectado hasta en la renovación carismática. Muchos grupos no crecen en la renovación carismática y mucha gente por los porqués continuos, el juicio continuo que hacen sobre Dios. Mientras que si nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, de ciencia, pues entonces vemos las cosas de este mundo desde el amor de Dios, desde el significado que Dios da a las cosas. Y eres capaz de vivir tu realidad, pues, sin juzgar a Dios, sin preguntarle a Dios nada. Yo tengo una hermana que tiene cáncer. Es la pequeña, tiene 50 y pocos años. Y tiene un cáncer muy fuerte de mama, viejo además, tuvo 3 años hinchado la mama y no daba positivo los análisis. Y en fin, apareció después por otra parte, ella es enfermera y sabe muy bien de qué va eso. Y esta mujer, antes de ayer, precisamente por la mañana, estuve hablando con ella. Y me decía, dice, yo ya lleva 2 años de quimio y todo esto. Dice, yo a Dios nunca le he dicho por qué me ha sucedido esto. ¿Por qué a mí? Dice, nunca, nunca, nunca. Dice, además me siento más bien. Me siento más bien por no haber dicho nunca por qué a mí. Y yo la entendía. Digo, te entiendo perfectamente, es un don del Espíritu que no te ha dejado nunca decir por qué a mí. Y si no dices por qué a mí, en el fondo estás diciendo, bueno, Señor, pues tú sabrás. Tú sabrás. Y me ha dicho cosas muy fuertes en este sentido de obediencia profunda a la realidad de Dios. Ella desde luego ha sido valiente. Estábamos hace 2 años en el verano en el pueblo, en un pueblo donde de la montaña de León, donde yo soy, y apareció ella allí sin pelo. Después de tantos veranos, todo el mundo la conocía y esto y lo demás allá, los espejos de la reina se llama el pueblo. Y estábamos en casa y me dice a mí, dice, era domingo, dice, yo no, hoy no voy a misa, dice, porque es que con esta cabeza que tengo, con este pelo, con esta cosa. Y voy yo a misa, entro al sacristía y cuando salgo estaba en primera fila. Estaba en primera fila y allí cantando y eso con las cantoras, con la primera fila. Y después le digo, pero no decías que no venías a misa. Dice, sí, pero después pensé que ¿por qué no me voy a aceptar yo como soy? Que esta cosa si es de Dios, pues es de Dios. Que me paso vergüenza, pues me la paso. Pero vivir las cosas de este mundo, las situaciones, las realidades de este mundo, desde Dios, es efecto del don de sabiduría. Por eso, ¿qué necesidad tiene este mundo de que le pidamos para todos el don de, no, el don de ciencia, de que pidamos el don de ciencia para saber interpretar las realidades de este mundo desde ese don maravilloso del Señor, el don de ciencia, porque es que nos pasan a cada uno cada cosa, que si no estamos atentos a pedir al Señor el don de ciencia, caemos en el juicio humano. caemos en el racionalismo y ¡buah! No damos una. Por eso el don de ciencia es un don en el que los poetas místicos, en el que los grandes santos, San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, le han cantado a Dios los grandes cánticos maravillosos, cántico espiritual, el cántico de San Francisco, el cántico de las criaturas. ¿Por qué? Porque el don de ciencia es el don que hace que tú vayas a la montaña o vayas a un paisaje maravilloso y alabes a Dios en el espíritu desde lo profundo de ti mismo. El don de ciencia es un don de honda alabanza también. Señor, te doy gracias por el sol, por la luna, por las estrellas, por todas las cosas que... Te doy gracias por mi vida, te doy gracias porque existo, te doy gracias. Es el don de la realidad, el don por el que desde la realidad tú le dices a Dios cosas bonitas, porque dices, Señor, pero qué maravilloso que yo exista, que existan las cosas, que exista esta persona, que... Todo esto. Mi madre, cuando bajaba a la frutería que estaba debajo de casa, al final, que murió a los 89 años, subía y decía, mi madre, de cuando la guerra y de esas cosas que sabéis vosotros, muchos de vosotros, subía y decía a mi madre, pero qué maravilla, pero qué gracias tenemos que dar a Dios continuamente, pero ¿sabéis la cantidad de verduras que había? La cantidad de frutas, la cantidad de cosas que había allí, y encima las podemos comprar. Las podemos comprar, una cantidad de cosas. Así que yo ahora, que vivo en una casa con tres frailes y soy el cocinero, cuando bajo a la compra y veo las verduras, me acuerdo de mi madre y digo, gloria a ti, Señor, por estos pepinos. ¡Qué maravilla! ¡Gloria a ti, Señor, por estos melones! ¡Gloria a ti, Señor, por todo esto! Y este verano que estuve yo solito en la parroquia todo el mes de agosto, estuve yo solo y me dediqué, porque este año ha sido un año muy especial de melón y sandías. Tres o cuatro melones de 7 o 8 kilos y sandías de 9,5 o de 10. Y a mí os aseguro que aquellos melones, el comer aquellos melones, se me transformaba en una comida que yo la llamaba teológica y teologal. Porque es que tienen un diseño. Tienen un diseño interior, lo que el Giorgio Armani y todos estos. Tienen un diseño los melones. Y después tienen un sabor, han tenido un sabor este año maravilloso. Y entonces comerte un melón en el mes de agosto, yo solito allí en la parroquia, y empezar con el don de sabiduría a dar gloria a Dios en medio del melón, y comiéndome el melón, pues era una cosa maravillosa. El don de ciencia, perdón, que siempre digo de sabiduría, este es el don de ciencia. La ciencia del melón. Es decir, cómo está metido ahí la gracia de Dios en las maravillas de la naturaleza y maravillas de estas cosas. Bueno, no me quiero alargar, pero es que los dones son todos iguales, son todos igual de chulos, todos son maravillosos, todos son experiencias vitales tremendas. El don de piedad, por ejemplo, y termino con él por no alargarme, el don, no termino, pero termino con los dones. El don de piedad, el sentirse a gusto en la casa de Dios, el sentirse a gusto con las cosas de Dios. ¿Sabéis cuál es la virtud de la piedad? La virtud de la piedad de este mundo es la virtud que relaciona a los padres con los hijos, al hogar. Cuando los padres y los hijos se muestran piedad, es cuando una familia que está bien, que está a gusto. Esa es la virtud de la piedad, que es una virtud doméstica, interior, íntima, de hogar, de familia. Y el don de piedad es lo mismo, pero desde el espíritu. Y relacionado con las cosas de este mundo, porque los dones también están hechos para las cosas de este mundo, pero relacionado también con Dios. O sea, el don de piedad, sentirse a gusto con las cosas de Dios. Otro lío. Este don, menudo lío en que nos metes. Resulta que tú tienes don de piedad y te vienes esta tarde aquí y estás a gusto Y en tu casa están diciendo, pero ¿y tú qué haces ahí? ¿Y tú qué vas allí? ¿Pero tú te crees que eres mejor que los demás? ¿Tú te crees que eres más santa? ¿Pero no te basta con la misa del domingo? ¿Pero tú qué te has pensado? ¿Quién te crees que eres? Y tú, pasándotelo bien, por el don de piedad. Y los demás juzgándote, porque todavía no lo tienen, el don de piedad. Porque no están a gusto con las cosas de Dios. O medio a gusto nada más. Y tú súper a gusto. En la renovación carismática se ha dado siempre mucho el don de piedad. Porque nos metemos cada sentada. Nos metemos cada sentada. Pero voluntariamente, aquí ninguno hay obligado. No hay ninguna cosa en este mundo en que menos obligados estemos. No buscamos intereses de ninguna clase. Y esto no nos da absolutamente ningún crédito humano, ni ninguna fama, ni ninguna ganancia de ninguna cosa. Porque, pobres de nosotros, si esto diera tono humano, si esto diera, pues no sé, significación humana de alguna clase, si esto fuera cotizado, ¿vosotros creéis que le estaría yo hablando aquí, este pobre hombre? Estaría hablando el alcalde de Cáceres. Y su mujer estaría sentada ahí en la primera vez. Y los señorones y señoronas en primeras filas. Si esto diera eso... Pero como esto no da crédito de ninguna clase, solo vale para los pobres. Eso es lo bueno. Eso es lo genial. Ahí me encuentro yo a gusto. Y no porque sea yo el que hable, Tana. Es que me encuentro a gusto aquí, porque Dios ha dicho que se encuentra a gusto así. Y Jesucristo, medio emocionado y llorando, decía, me encanta, Padre, que te haya parecido mejor, que no hayas revelado estas cosas a sabios e inteligentes, sino a los sencillos y a los humildes. Me encanta que sea así. Porque no os llaméis, que si esto fuera interesante a los ojos de la gente y del mundo, nos habían echado a todos nosotros de aquí, que estos sitios los ocuparían otros. Ya nos hubieran dicho, córrete para atrás, córrete para atrás, córrete para atrás, que aquí vendrían otros muy distintos. Pero, mira, el don de piedad nos hace estar a gusto con las cosas de Dios. Y entonces, pues, a mí me parece esto genial. Si Jesucristo tuviera que nacer hoy día, a lo mejor lo veíamos nosotros. Precisamente por eso. Y lo veríamos. Iríamos a Belén con los pastores. Por eso. Porque el día que nació Jesucristo, ¿quién estaba allí? Los curas, ni uno. Los obispos, ni uno. Los magistrados, ni uno. Los saduceos, ni uno. Los fariseos, ni uno. El sumo sacerdote, ni uno. Pilatos, ni uno. Entonces, ni uno. ¿Quién estaba allí? Los pastores. ¿Y esos? Porque fueron llamados por pobres, igual que nosotros. O sea que lo importante es estar en Belén en el momento justo. Tener el espíritu preparado para estar en Belén en el momento justo. Y yo creo que lo estamos. Yo creo que estamos caminando hacia ese momento justo. De estar en Belén cuando nazca el niño, mañana, ahora, en este momento, justo. Eso es muy bueno. Darle gracias a Dios por nuestra sencillez, por nuestra pobreza. Diréis, es que yo no soy sencillo, como que no eres sencillo y estás aquí. ¿Me dices tú que no eres sencillo y estás aquí? ¿Aguantándome a mí? Vaya que si eres sencillo, eres mucho más sencillo de lo que tú te imaginas. Es que tú la complicación la ves por otra parte, eres muy sencillo, sino que vas a estar tú aquí. Hubieras huido de aquí ya como con un escopetado. Claro que eres sencillo. Y dale gracias al Espíritu Santo de que estás aquí. Y de que puedes escuchar esto, y de que eso es la sencillez. Porque la sencillez es precisamente estar en el lugar donde nace Jesucristo. Porque a Jesucristo nadie lo conoció ni lo reconoció, menos unos pocos señores y señoras, pobres pastores, la Virgen, San José, ahí. Por ahí va el don de piedad. Bien, además de dones, voy a ser más corto, existen los carismas. Pertenecemos a la renovación carismática, es el apellido, carismas. Los carismas se diferencian de los dones en que son dones del Espíritu Santo, manifestaciones del Espíritu Santo también, pero no son para la santificación personal, o no se dan como elementos de santificación personal, sino comunitario. Los dones, los carismas son carismas de comunidad. Como dice San Pablo, a uno Dios le da el carisma de hablar, a otro el carisma de escuchar, a otro el carisma de obedecer, a otro el carisma de curar, a otro el carisma de cantar bien, a otro el carisma de ser un gran enfermero, a otro el carisma de tener la cara sonriente siempre, con mucha acogida, con mucha cercanía, con mucho. Y estos dones son muy comunitarios, ¿por qué? Porque edifican a la comunidad. La renovación carismática ha venido precisamente a esto, a hacer que la comunidad cristiana reciba su identidad más profunda de los carismas del Espíritu, no de la fuerza nuestra y de nuestros proyectos y de nuestros esas cosas que hacemos. Todas las diócesis y en todas partes hay siempre, pues, ¿cómo se llama eso? Pues, no sé, ¿qué habéis dicho? La pastoral. La pastoral. Todos hacen esto de 3 años, ¿cómo se llama eso? Bueno, lo que sea. Planificación. La renovación carismática no la planificó ninguna diócesis, ningún consejo de pastoral, ningún capítulo provincial ni general de las órdenes religiosas. Ningún pastoralista avispado, nadie de todos esos inventamos la renovación carismática, porque yo también era de esos. Nadie. Llegó como en Belén, por donde nadie lo esperaba. Eso de Belén es terrible. Eso de Belén. ¿Quién le pesca a Dios naciendo en Belén? Si todos estamos en la picota de la ciudad de Sion, de Jerusalén. ¡Pua! Eso de Belén. Proyectos por acá, conversiones por acá, equipo de formación, equipo de vocaciones, no sé cuántos, temas para acá, temas para allá. Bien, bien, bien. Yo no me meto con nada. Pero él viene por la puerta de atrás, por donde nadie lo espera, por donde nunca sucede nada. Por donde nunca sucede nada, viene Dios. Qué gusto tiene. Qué distinto es de nosotros. Entonces, pues, vamos a estar también muy cerquita de esas posibilidades, porque si le esperas por la puerta, viene por la ventana. Y si le esperas por la ventana y por la puerta, viene por la pared. Siempre será sorpresa, siempre será distinto. Porque solo faltaba que Dios viniera por donde tú le esperas. Pues ya le habrías programado y el pobre Dios escapa. No, no, ahí no voy porque me han programado. ¿Cómo voy a ir yo ahí? El Señor siempre es Pentecostés. El Señor siempre es promesa. El Señor siempre es carisma. El Señor siempre está... Es una manifestación del Espíritu donde menos se espera y donde menos se espera. Por eso en la renovación carismática se puede escuchar a los sencillos y a los más pobres, porque quién sabe si Dios viene por el último, por el que está sentado en el último puesto. Y como no hagas caso del último puesto, te vas a liar. Vas a hacer tu renovación, no la del espíritu. Entonces, pues, nosotros vuelta a lo que podemos llamar pobreza, porque también en los carismas es muy pobre. Es muy pobre. A mí me gusta de hablar de un carisma, perdonad que os lo cuente, pero el carisma de hacer bulto. Porque hay un carisma que se llama el de hacer bulto, que es muy importante también. Porque hay algunos que dicen, es que yo no tengo ningún carisma, pero tienes el de hacer bulto. Y siempre cuento el ejemplo de un mosaico. Entras en una iglesia y ves un mosaico que está compuesto de piedrecitas, ¿no? Y resulta que a un mosaico, si le falta una piedrecita, toda la gente va y lo mira y dice, mira, le falta una piedra. Una piedra que no significa nada, pero le falta una piedra, y todo el mundo es en lo que se fija. Una piedra que solo hace bulto. Así que tú no puedes faltar. No puedes faltar, pues, porque el carisma de hacer bulto es un carisma también del Espíritu Santo. El carisma de la perseverancia, el carisma de la fidelidad. Llámalo como quieras, qué bueno es eso. En la fidelidad y en la perseverancia son, estas dos virtudes son el hilo donde se engarzan todas las perlas que Dios quiere ir dándote a lo largo de la vida. Como falle la fidelidad o la perseverancia, ya no tienen dónde colgarse las perlas. Se ha roto el hilo. Ya no hay el collar. El collar ya no existe, ya no te adorna, ya no te embellece. Y los frutos del Espíritu, ¿qué es esto? Los frutos del Espíritu, pues son unos frutos, los frutos, ya sabes, siempre tienen razón de término. Un fruto primero es flor, primero, como llaman en el pueblo, primero es flor, después un verdiajo, verde, 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 después no sé cuál, después no sé cuál, después una pera, y madurita, y ya sazonada, súper dulce, guapa, al final. Los frutos del Espíritu también tienen razón de término, es un ciclo que termina. Por eso los frutos del Espíritu son actitudes que el Espíritu Santo ha ido creando en las personas cristianas, cuando ya esas personas cristianas están suficientemente maduras. Y esos frutos del Espíritu, pues, son la amabilidad, la comprensión, la paciencia, el cariño, el no juzgar, el querer a los demás, el tener, el ser positivos, el aguantar tantas cosas, el tener mansedumbre, no ser agresivo, el dominio de sí, todas estas cosas que tiene un... Mi madre decía, nosotros vivíamos en un pueblo que tenía dos médicos, decía mi madre, ir a don no sé quién, no me acuerdo cómo se llamaba, pero mamá, ¿qué es mejor, el otro? Dice, no, pero este es católico, este es católico. Mi madre siempre dice, este es católico, y si es un médico católico, tiene que tener frutos del Espíritu, o sea, que tiene que tenerlos. Y entonces hasta para la medicina tiene que ser mejor médico, decía mi madre. Pues bueno, pues algo les habrá, eso. Y las bienaventuranzas, es que termino por no pasarme de la hora, las bienaventuranzas, pues, son los superfrutos. Son frutos también, pero ya exquisitos. Los frutos de todos los frutos. Ya cuando, figúrate, eres tan fruto, que te gusta ser pobre. Es decir, las situaciones de pobreza muy grandes te hacen dichoso, porque el Espíritu Santo, en medio del sufrimiento, te da la alegría y el gozo de sabiendo que es del Señor, pues adelante. E incluso en los momentos de persecución, en los momentos de que no te comprenden, de que te insultan, de que te hacen esto, de que te hacen otro, tú, por la fuerza del Espíritu Santo, eres dichoso y dices, Señor, pues contigo todo. Y ahí va. Y entonces, y hay mucho de esto. Y en la renovación, gracias a Dios, hay mucho de esto. Y mucha de esta santidad. Pues bien, que el Señor nos ayude a todos nosotros con la fuerza del Espíritu que recibimos en este seminario y en esta efusión del Espíritu, que nos ayude en cada una de estas cosas a vivirlas en profundidad. El Señor mañana, cuando venga en la efusión del Espíritu, pues a uno se le puede presentar, pues a lo mejor con una paz especial como nunca la ha tenido, otras veces con una necesidad de perdón, porque ha vivido muy endurecido hasta ahora, no ha perdonado a cierta cosa. A otro se lo puede presentar a medianoche, despertándose y cantando canciones de alabanza que no había cantado nunca. Dice, ¿cómo es posible que yo me despierte cantando gloria a ti, Señor? Cosas de esas. El Espíritu Santo se puede presentar de la forma que sea, pero siempre es una presentación, porque Él, a lo que va, siempre se va a la raíz más profunda de nuestro ser y de nuestra santidad. Él nos quiere hacer santos. Que somos pequeños, que somos pobres, que somos pecadores y todo eso, eso es un asunto suyo. Él sabe, poderoso por encima de todas las cosas. Así que nosotros adelante, y con la gracia de Dios, nada ni nadie podrá vencernos en nada, porque la fuerza del Espíritu será muy sutil, muy sencilla, brisa suave, pero poderosa y grande. Así que acoged con sencillez, y esta tarde y mañana rezadle mucho al Espíritu Santo con una cosa muy sencillita: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, renueva mi corazón, entra en lo profundo de mi vida. Gloria al Señor.